llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios son fríos y dieron esta vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te voto sin razón, te escucho sin que sé. Lo nuestro terminó, dijiste en adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me di morir de pie, me di tu andar, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te voto sin razón, te escucho sin que sé. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel.
Lo mismo que el café,
el amor, que el olvido,
el sentido final.
Es un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me di morir de pie, me di tu bandar, y entonces comprendí mi soledad y para qué. Yo vi y te ofrecí el último café.
Bienvenidos a la Nochecita del Espectador, la primera radio. A este sábado, 8 de abril de este 2006. Primer sábado de una... Para alargar, únicamente digo eso, primer sábado de la Semana Santa. Aquí empiezan las vacaciones para quien las tiene. Aquí empieza un fin de semana distinto para quien se prepara, como quien les habla, hacer un show y no poder estar presente como quisiera, como es la costumbre, en todos los programas de Café Tornado. Por eso hoy va un programa muy especial que hemos preparado durante la semana, que tiene la producción y la colaboración especialísima de María José Echeverría y que tendrá estas historias, estos lugares comunes vinculados al café, vinculados a elementos vinculados al café, con historias de cafés, con testimonios de ustedes dentro del tema. Y en Color Café, una parte especial con Miguel Rivas, coordinador de marketing, difusor y publicidad de sello Putumayo para Latinoamérica. Vamos a estar hablando de Putumayo en sí mismo, pero además del Brazilian Lounge, este discazo que hoy especialmente estaremos o continuaremos compartiendo con ustedes. Disfruten entonces de esta selección especial, de esta producción especial hecha para este sábado, anticipo de Semana Santa. Y bueno, quedan en manos de María José, a Walter Pombo, Oscar Romero en los controles. Esta producción la estamos haciendo entre semana junto a Eduardo, este nuevo compañero que nos viene bancando la cabecita y la voz para poder dejarles un material que sale del alma y que espero revuelvan y endulcen a vuestra.
Thank you. Bueno, y la ansiedad me puede más. Son las 8:10 y estoy sola en este estudio que me queda... ¡Ay, enorme! Me tiemblan las patas. Bueno, ya se va a pasar. El tema con el que empezamos fue el último café, un tema interpretado por Julio Sosa en un disco que se llama 30 aniversario. Ya hemos pasado varias veces. El último café es un tema de Zamponi con Cátulo Castillo, interpretado con Leopoldo Federico y su orquesta. Ahora estamos escuchando medio marchoso, ¿no? Walter Pombo, los controles. Un saludo. Está bailando Walter Pombo. Estamos escuchando Deep Forest, que es una banda de músicos franceses que son Eric Mouquet y Michel Sánchez. Es una idea de Sánchez que había, le compró a la UNESCO un montón de grabaciones hechas a través de África. Entonces, él, que tenía una formación clásica y era un ávido estudiante de música étnica, le presentó a Mouquet, que era autodidacta, que componía y arreglaba principalmente con sintetizadores, que es lo que se escucha fundamentalmente en este tema. Y bueno, se juntaron y hicieron esto Deep Voice, que tiene varios temas. Este tema se llama Café Europa. Café, justamente, porque vamos a estar hablando mucho de café. Tenemos una entrevista que vamos armando entre semana con Alejandro Michelena, que bueno, nos va a contar un poco. Él escribe un libro sobre café y tiene varias historias y varias anécdotas para contar. Pero al mismo tiempo tenemos anécdotas de gente que llamé para decirle, por favor, contame una anécdota de café, algo que te haya pasado en un café. Y tenemos varios testimonios de la gente. Le ha pasado varias cosas en un café, se han enamorado, se han encontrado con escritores espectaculares uruguayos. Así que ahora, 8:10, les dije, vamos a una tanda y volvemos con testimonios y con historias de café. Antes que me olvide, si quieren comunicarse conmigo hoy, pueden hacerlo al Emilio, que es Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy, o si no, a las parejas negras de la comunicación, 1711-0810. En realidad, si quieren contar una historia de café, va a estar un poquito complicado, pero hoy el teléfono no les prometo porque estoy lejos, estoy adentro del estudio, por primera vez solita. Así que vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios felices. Aunque espero que nunca llega. Y me duele que duele, voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato. Y al colgar de mi zapato lo destroza con placer. La humedad, pillar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me dejan de la muerte. Café, la humedad, pillar y reunión, dominó con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías y la escuela de tus noches le enseñaron a mi tía. Soledad de soltería con 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del Bolívar a buscar la barra eterna de la hora y otra acá. Ya son pocos los que quedan. Vamos muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otro tiempo y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. La humedad.
piedad y rendición. Corrimos con zarampo y en la canción. Yo simplemente me agradezco las poesías que la escuela de tus nombres le enseñaron a mi día.
Bueno, estaría de más decir que este tema se llama Café la Humedad, es un tema que Fernando pasa mucho, nos encanta este tema. Es de Castaña y esta lo canta Rubén Juárez. Como Fernando se tuvo que ir a Punta del Este, no podía abandonarnos completamente, entonces nos dejó una cosa que grabó en la semana, como la presentación que dejó y como la nota que nos dejó de Alejandro Michelena, que pasaremos después. Nos dejó una historia de la cucharita, se llama. Ya para que te imagines de qué puede venir. Escrito en base a un café que se llamaba Gran Rex, que quedaba en 18 y Julio Herrera. Lo escribió el 28 de marzo de no se acuerda qué año, pero vamos a escucharlo porque está muy bueno.
No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios enteros.
Perdóname, pero no me estoy haciendo el capito. Vos sos la que revolotea en el café y andan dando vueltas y vueltas, la que sale cuando se revuelve, y arriba revuelto, la que revuelve y vuelve siempre, y ahí te formás de confidente, y te beso hasta extraerte la última gota de tu néctar, y que tengas, como para que vuelvas a consolar la depresión, el mal humor del mozo que sospecha que te demoraré. Márchate en un cortado descremado con un mixto de pan negro sin manteca. Vos y yo nos metimos en defensa propia y siempre. Estás caliente, igual que yo, y soplo como para enfriarte. Son tus curvas pretenciosas y seductoras, desde chiquita nomás. Asumo la responsabilidad de tenerte, darte nombre y compartirte. Mozo, ¿me trae otra cucharita, por favor, y le lleva esta al señor de aquella mesa, si fuera tan amable? Es que esta vez te pasaste. No es que me moleste que andes de mano en mano, de mesa en mesa y de boca en boca, servil, sumisa, ofreciéndote. Es que me pone celoso que te descubran, te recorran y se revuelvan, y se revuelquen contigo. Cuando llego al final, culminosamente se me borra el recuerdo, paradójicamente, en el fondo del pocillo. Es el barro del café, y ahí, los dos, en ese mismo lodo, juntito y se ponen.
Solo, increíblemente solo, vivo el drama de esperarte, hoy, María, siempre igual. Dolor que muerde las carnes, herida que hace gritar, vergüenza del olvidarte, si yo sé que no vendrás. Solo, pavorosamente solo, ¿cómo están los que se mueren, los que sufren, los que pierden, haciendo por tu piedad, sin comprender? ¿Por qué razón te quiero? Ni qué castigo de Dios me condenó al horror de que te amo. Vos, solamente solo vos, nadie en la vida más que vos. Lo que deseo, y entre la risa y la burla, tu amor de mi amor. Llamándote fiebre de pasiones maldecidas,
que uno trae desde otra vida y la sufre hasta morir. Dolor de bestia perdida que quiere huir del puñal. Yo me revuelco sin mano para liberarte de tu mar. Despiadadamente solo, mientras agita mi conciencia, tu traición, la de tu ausencia, hoy también siempre voy sin comprender por qué razón te quiero, ni qué castigo de Dios me condenó al horror. De que sea vos, vos solamente, solo vos, nadie en la vida más que vos, lo que deseo, y entre la risa y la burla, lo arrastre mi amor.
Estábamos escuchando Martirio de Discépolo, un tema muy conocido, un disco que, lo mejor de Héctor Mauré se llama el disco, y bueno, tenía que ver con Discépolín. Ahora vamos a empezar con los testimonios. Hay mucha gente que nos contó historias de café, anécdotas de café, historias de otros de café, de sus padres, de sus familiares, y esta vez lo llamé a Panchito Nalé, un gran músico uruguayo, y le dije, ¿tienes alguna historia de café? Lo agarré en plena reunión de amigos. Me dijo, bueno, dale, poneme a grabar que tengo algo para contar. A ver si te
Bueno, amigos de Café Torrado, contarles alguna anécdota de los viejos cafés, de tantos que han dado. Pero hay dos o tres que me marcaron, pero voy a dar el primer café que yo actué, que fue el viejo Café Palace, que estaba en la rinconada del Palacio Salvo, cerca de la librería Papacito, ahí en la galería del Palacio Salvo. Había un café Palace famoso que tenía una orquesta de señoritas arriba. Y nosotros éramos muy jovencitos, porque yo supe ser joven también, íbamos a hacerle el cambio a ellos una vez por semana. Yo trabajaba en una tienda Cobarrer, que estaba enfrente, que ya no existen, en la calle Sarandí y Juncal, ahí frente a donde está la puerta de la Ciudadela. Ahí había una tienda muy famosa. Y de noche me llevaba mi pantalón largo para trabajar ahí, tocaba en el Café Palace. Entonces lo que me llamó la atención es que, claro, veía toda esa gente, esos veteranos. Entonces éramos muy malos tocando. Entonces nos llamábamos los estudiantes de circo, nos hacían los atorrantes del sur. Esa fue mi primera experiencia, digamos, profesional. Y después el café que me marcó verdaderamente fue un café, que es un café que todavía existe, que ahora ha cambiado de nombre, que está en Buenos Aires, en la calle Lavalle, a media cuadra donde está Sadaí, que viene a ser lo que es ahora, lo que es acá Gadu. Bueno, ahí paran todos los músicos, cantantes, autores. Y bueno, yo había ido con mi orquesta en el año 58 y me llevaron ahí, me sentaron en una mesa y yo me quedé como en misa, porque mis compañeros de mesa eran nada menos que Discépolo, Cátulo Castillo, Troilo, en fin, yo qué sé. Me quedé, ya te digo, como ensimismado. No podía creer que estaba sentado con esos maravillosos genios del tango y de las letras porteñas. Nada más. Que Dios nos bendiga, a Torrado, que tengas mucha suerte, y bueno, y a tu audiencia, que sigan escuchando Café Torrado, que es muy cálido. Chao.
De esa nueva pieza teatral experimental. trata de algo existencial, de trascender a lo material, de lo espiritual. Y esta imbécil, ¿por qué no se anima? Ella se dice mientras lo mira, como siguiendo su línea argumental. Sentados a la mesa del bar, él le habla de la acción sindical para alcanzar políticamente un cambio social. Sentados a la mesa del bar, él le habla de este juego genial que disfrutó en la cinemateca sin pestañear. Y este tipo tendrá un buen sueldo, ella se dice fingiendo atenderlo, valdrá la pena engancharlo, hay que averiguar.
Esto que estamos escuchando es Eduardo Rivero y la banda Elástica. Esto es increíble. Eduardo Rivero es el que está entre semana, de lunes a viernes, de 21 y 30 a 24 horas creo que es, con el programa Otra Historia junto con Fernando Torrado. Y dice, busqué la mesa del bar, un tema que tuviera que ver con la mesa del bar, justamente por la mesa que había estado Panchito en Olé, en Buenos Aires, y me encontré con la mesa del bar de Eduardo Rivero y la banda Elástica. Dije, ¿cómo no? Eduardo Rivero. Esta banda está formada por Eduardo Rivero, por Pablo Cervoni, por Fernando Díaz y Diego Céspedes. Bueno, ahora sí vamos a compartir con ustedes la nota que hizo Fernando Torrado entre semana a Alejandro Michelena, un escritor de libros sobre café.
En Café Torrado nos visita ese querido amigo Alejandro Michelena, como hace tiempo paso. Y veníamos, esta es la primera charla de reencuentro, Alejandro. Hablamos de una comisión en Montevideo, siguiendo el ejemplo de los argentinos, de la comuna porteña, para nombrar boliches notables. ¿Cuántos boliches notables tiene Montevideo? Perdón, ¿es Montevideo o es el país entero? Porque
no, esta comisión funciona en Montevideo, está en la órbita de la intendencia.
Claro, lo que pasa es que ahora, como el gobierno, la mayor parte del gobierno de las intendencias están vinculadas al gobierno de Montevideo, sería importante ver. Lo digo caso el Sorocabana de Durazno, que cerró hace poco, y me dijeron que abrió a unas cuadras en el centro de Durazno.
Ah, qué fuerte, eso me parece una buena noticia,
¿no? Pero vos sabés que no sé, me gustaría que la gente llamara, no en este momento porque esta es una nota que estamos preparando hoy entre semana para poner el sábado al aire, pero sí que llamaran y dejaran dicho el pulso. Hay mucha gente que llamó con profundo dolor, profundo pesar, cuando cerró aquel Sorocabana, desde donde transmitimos Café Torrado en la primera salida del interior.
Recuerdo esa transmisión entrañable.
Entrañable, porque además la primera salida de estudios la hicimos contigo y con Mauricio Ubar en el Café del Ciudadano. ¿Te acordás?
Exacto, sí.
Bueno,
donde estaba el Sorocabana hasta que cerró acá
de la calle G. Exactamente. ¿Cuántos boliches hay en Montevideo entonces que son o pueden ser considerados notables?
La lista está abierta, pero va ampliando, digamos, no te digo día a día, pero digamos semestre en semestre, pero hay unos treinta y tantos. Porque abarca, recuerdo que el caso de Montevideo, como el caso de Buenos Aires abarca cafés, confiterías, bares y billares, en el caso de Montevideo abarca cafés, bares y almacenes. Almacenes como, algunos que son solo almacenes, ¿no? Como hay un viejo almacén de Nerilla, que siempre fue almacén.
¿Te acuerdas el de Eloy Lozada ahí también en Punta Carreta?
Sí. No, y almacenes que también, almacenes puros que ya no quedan casi, han sido
reciclados o
vendidos, se han formado en autoservice y han perdido su característica, bueno, al compás de los nuevos tiempos de la comercialización, los supermercados y autoservice y demás, ¿no? Pero de cualquier manera se han podido rescatar más de 30, y hay muchos más para rescatar. Yo creo que a pesar de que hemos perdido muchos lugares, todavía podemos tener la esperanza de rescatar los que, porque los barrios todavía quedan. Claro, en el caso de estas comisiones, tanto la de Buenos Aires como la de Montevideo, se juegan dos factores: el factor de la conservación del lugar, digamos, si conserva un perfil más o menos que no haya habido cambios demasiado grandes o demasiado terribles, sí, aunque igual
ha pasado del estaño la cármica, como más de una vez hemos criticado.
Exacto.
Y de las luces hospitalarias a aquellas, así estuvo el uso horripilante. Hay unos cafés en el centro que son espectacularmente viejos, pero hechos pedazos, y con esa luz que te echaba, ¿no?
No, que perdía totalmente. Claro,
para calle Soriano, ¿viste alguno?
Como decíamos, Buenos Aires tiene la ventaja de tener, pues, una ciudad más grande, por haber más gente, por haber empezado antes con el rescate de lugares con historia y con identidad, han logrado una lista que tiene como 70 y pico o más, y va siguiendo lugares realmente que se conservan mucho mejores que el caso nuestro. Pero bueno, yo creo que ahora hay un segundo paso en este trabajo de la comisión, que es crear un circuito artístico itinerante, ¿no? Como se ha hecho por los años antes, que permite que darle vida a esos lugares, ¿no? Sobre todo a los lugares de barrio, por ejemplo, de la ciudad.
Buena idea.
Que una vez por semana o cada 15 días haya un espectáculo, venga.
Ahora, la Fidelita trabaja bien sola, te voy a decir, ¿eh?
Trabaja sola, sí.
Pero
hay otros lugares.
El Brasilero, por ejemplo. Me acuerdo que hubo hace un tiempo atrás una serie de instancias culturales. Yo fui acompañando a una escritora. No recuerdo ahora estas cosas que pasan con el tiempo, de olvidarte los nombres de la gente, ¿no? No te olvidas caras, pero te olvidas de nombres. Y que está bueno que pase en ese circuito. Claro. Yo tuve un dolor brutal sentir otro día cuando, durante 4 años de visitar el Prado, de ir a la casa del querido maestro Esteban Kisich, haciendo un curso de armonía y contrapunto, agarraba por Uruguayana, viniendo por la Branda, agarraba por Uruguayana, me metía por Castro, o por Capurro, mejor dicho,
por Capurro,
y salía agraciada para llegar a Félix Olmedo y a Valentín Gómez, donde vive Esteban, y pasaba siempre por el viejo café Torrado de la esquina de Uruguayana.
Sí, quedado todavía.
Cerró hace 3 meses.
No, eso es lamentable. Claro, hay una situación, después, sobre todo a partir de la última crisis muy grande que hemos tenido en 2002, vino una caída casi como de dominó, ¿no? Cayeron, bueno, el 17 de julio nomás, el año 2000 en adelante, cerraron como, bueno, históricos o no, cerraron decenas de cafés en todo el entorno del centro y los barrios. Pero bueno, lo importante, lo positivo es que hay un esfuerzo por rescatar lo que va quedando, rescatar esas señas de identidad tan entrañables, y la gente sobre todo, porque poca cosa haría una comisión que siempre es algo decidido burocráticamente, si la gente, el pueblo, los montevideanos,
si fue un pueblo, ¿no?
Claro, si los montevideanos no tuvieran un interés, yo creo que hay un interés cada vez mayor en rescatar no solo el tema de los cafés o los bares, sino también otras señas de identidad, nuestro patrimonio. Se ve cada aunque sea un día por año o 2 días, el Día del Patrimonio cada vez tiene más convocatoria. Y eso no es simplemente citismo ni moda, sino que está...
Es una buena idea y apoyada ante la gente.
Es una idea excelente, está demostrando que la gente vaya acompañando cada vez más esa iniciativa, está demostrando que realmente hay mayor interés, cada vez mayor interés en la gente por apoyar todo tipo de iniciativa que de alguna forma o de otra rescate aquello que hace nuestra historia.
Lo vincula a su lugar, exactamente.
Claro.
¿Cuál era el café tuyo preferido? Y no me digas el Sorocabana, que donde estás en todas las fotos. Les cuento a ustedes, por si no tienen idea o no saben, Alejandro Michelén escribió, entre otros, el libro Café de Montevideo, Montevideo, o sea, ¿no? El título.
Café Montevideo.
Y donde aparecen varios ilustres cafés de Montevideo, y obviamente un capítulo aparte tiene Sorocabana, donde siendo un joven, escritor y un joven inquieto, cafetero también, no cafetero como es ahora, sino cafetero sorocabanero, estaba vinculado a gente del movimiento cultural que vistió, yo diría, fundió también, y capaz que soy medio drástico con esto, pero la fauna de ese lugar era lo más atractivo del lugar y a su vez era su propio estigma, ¿no?
Claro, porque no digamos que lo fundió, pero de alguna forma, claro, Sorocabana era un gran negocio, digamos, bueno, cuando era una cadena en hablar, aquella cadena que quedaba el Sorocabana de Durazno, pero que estaba en gran parte de las capitales del interior, y había varios en barrios de Montevideo,
en Buenos Aires también,
en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe. Bueno, esa cadena, esa empresa que tenía una cadena de cafés internacional, era un gran negocio, pero cuando fueron quedando pocos, en los 60 todavía, en los 70, en el siglo 70, Sorocabana era todavía un negocio en el sentido de que por la cantidad de cafés que vendía, en sus tres, digamos, por el año 70, Plaza Independencia, la Ciudad Vieja y
25 de mayo, y
ahí está. Y bueno, ahí todavía todavía vendía muchísimo. No, cuando todavía estaba, te digo, el café de la Plaza Canancia, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, ahí vos.
Por eso eran tres al mismo tiempo.
Claro, vos veías, había tres al mismo tiempo y sobre todo los 17 de julio, la cantidad de gente que iba nomás a tomar café de mostrador. Yo tenía un tío que solo iba a mostrador. O sea, había un personaje importante de la televisión y la radio, que Américo Torres.
¿Cómo?
Que nunca se sentó, nunca lo había sentado, siempre iba a tomar café a cierta hora al mostrador.
De las noches de Ángel, ¿te acordás?
Exacto, ¿no? Bueno, ese Sorocabana de ponerle de 70, 71, 72, hasta mitad de los 70, era un gran negocio, porque por la cantidad de café que vendía. Acordate que en el Sorocabana había una regla estricta, no se vendía bebidas alcohólicas, ni siquiera cerveza. Cuando empezó a vender cerveza,
marchó.
Empezó a vender cerveza porque empezó a bajar la venta.
Claro, claro. Ahí se empezó a deteriorar.
Empezó a haber menos gente. Y ahí se dio la circunstancia en que la parroquia habitual, que consumía poco, la de los intelectuales, los bohemios, los poetas, consumía muy poco y eso también empezó a bajar, vinieron los problemas de alquiler en la plaza, hubo que mudarse allí. Y allí pasó lo mismo, allí fue un problema de suba de alquiler que hizo que el concesionario del momento tuviera que cerrar.
Recuerdo además históricamente como el primer ejemplo de marketing y una enseñanza de parte de Getulio Vargas, que mandaba el café para todos los Sorocabanas de forma gratuita, los efectos de difundir el café de Brasil, café de Brasil, así era el eslogan que manejaban en la época. Y bueno, ese fue el combustible que tuvo un emprendimiento como el Sorocabana que caló hondo en el corazón de los uruguayos. Estamos con Alejandro Michelena en Café Torrado y vamos ahora a hablar de en qué está en este momento.
Empaña el vidrio azul del viejo mar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios enteros. Aunque que nunca llega. Y mientras que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato. Y al correr de mis zapatos lo destroza con placer. La humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. La humedad, billar y reunión, dominó con trampas, qué linda función.
Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mi tía. Soledad, qué tontería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del bolide a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los que quedan. Vamos muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otro tiempo y el recuerdo del bolide que llamamos la humedad. La humedad, villa y reunión, sábado con trampa, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus notas que me alejan de la muerte. La humedad, villa y reunión, sábado con trampa, qué linda función. Yo simplemente me agradezco las poesías que la escuela de tus nombres le enseñaron a mi día.
Si cuando digo Bill Sinalco se te refresca el recuerdo en la memoria, estás escuchando Café Torrado. Thank you.
esto que estamos escuchando se llama Café. Es un tema de John Anderson, que en realidad yo no sé si se dice John Anderson porque no va la H. Igual Walter Pomo hace sí con la cabeza. Y todos creemos que se llama John Anderson, con el disco que se llama Deseo, que como me decía Walter Pomo, que estaba en lo correcto. El track 4 de este tema, que se llama Seasons, es con Rubén Rada. No lo vamos a pasar ahora, vamos a poder pasarlo en otro momento, en otro programa, en otro día, pero es un tema que realmente vale la pena. Ahora estábamos escuchando Café, que lo hace junto a Glenn Morley.
Olé, hola.
Y ahora vamos con otra historia de Café. Esta historia me adelanto porque me da ganas, porque es una historia que me encantó. Es una anécdota. En realidad anécdota no, todo salió de un café y es emocionante que el amor surja en un café.
Bueno, yo creo que las historias de café están muy relacionadas a nosotros dos, a la pareja, me refiero a Chifel y a mí. Somos muy cafeteros, hemos sido siempre. Pero no sabría decir en realidad dónde nació esta costumbre. Sí que en uno de los cafés nace una historia que a través de 65 años permanece todavía, con mucha llama. Quizá no la misma, pero con un amor muy profundo y creo que una admiración mutua, que eso es uno de los éxitos de la pareja, y un respeto con una fuerza que nos ha mantenido a través de muchas cosas que hemos vivido juntos. Yo lo conocí a Chiflé hace ya más de 35 años. Él era periodista del diario Época, un diario que los más jóvenes quizás no hayan conocido, sino a través de sus padres, que estaban en Río Branco y Nicidor, y que él dirigía con Eduardo Galeano. Lo vi y bueno, sí, fue un flechazo. Creo que para mí, no para él. A partir de ese momento lo empecé a perseguir, él cree todavía, hasta el día de hoy, que fue el que me persiguió a mí. Es todo lo contrario. Y me apareció en la conferencia de prensa, sabía que él iba, que estaba. Y empezamos a salir como amigos, en la real acepción de la palabra. Realmente amigos. Y cuando a veces a la tarde yo me aparecía por el diario, íbamos a tomar un café, que después se hizo casi una costumbre en nosotros, creo que se llamaba Las Bandejitas, yo no recuerdo bien, pero creo que ese era el nombre, que estaba el 18 y Julio Herrera. Ahí íbamos todas las tardes. Yo estaba profundamente enamorada, pero él nunca me había dicho nada. Salimos durante 7 meses así. Realmente amigos. Yo me caía a pedazos. Él, sí, yo creo que tenía, que sentía lo mismo, pero nunca me lo expresaba. No sé si por mi formación o por qué, nunca me atreví a decírselo, nunca lo encaré yo como ahora, ¿no? Y un día, después de 7 meses de salir realmente como amigos, no me había tocado ni la mano en el café Las Bandejitas, en una tarde que para mí siempre será hermosa esa tarde, me dijo, bueno, Julita, porque a mí todavía me dice Julita, va a haber que ir comprando algunas cosas para casarnos. Esa fue la declaración. Juro por Dios. Porque esta historia la he hecho muchas veces. Además, Dicari le hizo una nota enorme, hermosísima. Tal vez nos ha ido esta historia. Que parece increíble, ¿no? Claro que casi me caigo pedazos, casi me caigo para atrás. Porque era una declaración de amor antes de haberme besado ni tocado un dedo. Es algo bastante absurdo. Bueno, claro que a partir de ese día nació entre nosotros una historia mucho más importante, más real. Y al año nos casamos. Tenemos 2 hijas hermosas. Ya ha aparecido hace 4 meses algo que nos tiene locos, que es Diego, el primer nieto. Y bueno, siempre que encuentro esta historia, mis amigos la conocen, ¿no? Y la gente del medio también. Pero es un buen momento para hablar en esta tarde entrañable de esos cafés que todavía queremos mucho. Nosotros frecuentamos mucho café y vamos solos a veces para charlar, porque somos las personas que estamos trabajando mucho, felizmente, y a veces intercambiamos cosas ahí, en un café. Sabiendo gozar del tiempo del café, es un lugar hermoso para todos. Hasta pronto.
Es el amor. pena loca de la que el pobre curó. Y así pasan los años y la onda más loca y sin enemiga.
Julia Moretti, que fue la que nos contó el testimonio anterior, no olvidé decir el nombre, pero bueno, obviamente cuando escucharon Mi marido chiflé, dedujeron automáticamente de que era Julia Moretti que nos contó cómo empezó el amor. Imagínate estar en un... Walter, imagínate estar en un café, sentado, y decirle a la muchacha, ¿qué cara te pondrías? Ay, Walter, por favor. Estamos escuchando Amor Profundo, del disco de Jaime Ross, Contraseña, que canta el zurdo de música. Nos llegó un Emilio a Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy, de Javier, que dice, el bajista y guitarrista en ese disco de John Anderson son respectivamente Eduardo Márquez del Signore y Freddy Ramos, ambos uruguayos residentes en Los Ángeles. Muchas gracias, Javier, porque lo pude corroborar con el ¿cómo se le llama esto? El librillo de, no, el arte, digamos, del disco, que efectivamente están los dos, obviamente que no dice que son uruguayos, pero muchas gracias por el dato, Javier. Y estaba mirando también los Emilios, nos llegó un Emilio, una comunicación de Bizarro Records, el fin de semana pasado, el anterior estuvieron los mareados, acá estuvo Guillermo Lamol, Rafael Bruzzone y Adrián Salinas, que estuvieron por acá contándonos que iban a despedir el disco por una cabeza. Y me llegó una comunicación de Bizarro Records que dice que el pasado viernes 31 de marzo se presentaron en la Sala Zitarrosa despidiendo por una cabeza y que llenaron la Sala Zitarrosa, recorriendo tangos, murgas y boleros frente a un público absolutamente emocionado. Así que vaya un saludo para eso. Nada que ver con lo que estamos hablando, pero realmente me emocionó verlo. Que aunque no vengan todos nunca y es imposible conseguir a todos los mareados, vinieron parte de ellos y obviamente Ney Peraza por teléfono que nos habló un poquito con nosotros también. Ahora vamos a seguir escuchando la nota con Alejandro Michelena y en el próximo bloque, no se vayan, que seguimos con testimonios sobre el café.
Por ejemplo, me estaba, ya está al aire, pero ya me está pasando los piques por abajo del desde, ¿eh? Está echando los excesivos y no quiero que borres una gota de esto, quiero que quede exactamente así. Alejandro Michelena, qué gustazo de reverte. Hace tiempazo que no nos juntábamos.
Hace tiempo,
hace bastante tiempo, no recuerdo cuánto, pero hace tiempo, ¿no? Pero siempre estamos de la vuelta con el tema de los cafés o con el tema de Montevideo.
Vos sos igualito, además.
Vos también. Nos mantenemos.
Yo no podemos decir, vos estás mucho mejor de notas igualito, ya es un cartón, ¿no? Sabés que en Café Torrado estamos más que nunca jugados al tema del café. El tema del café como centro de reunión, al tema del café como pócima mágica, misteriosa, que llama al encuentro, que llama al reencuentro, que llama a la soledad y al reencuentro con uno mismo de repente. Y perdóname la faceta poética, pero el café lo pide a gritos. Y entonces la idea mía era empezar a hacer ciclos con cafés de Montevideo, con lugares de Montevideo, con boliches que estén abiertos hoy, y hablar de historias pasadas de los boliches y un presente de los boliches, esa costumbre nueva de los boliches, los pros y los contras, como alguna vez ya hicimos, los personajes, los misterios, y también teniéndote a vos, viste, como referente, ir divulgando sobre esa historia de Montevideo que se está haciendo cada vez mayor.
Yo creo que está muy bueno, muy oportuna esa idea en este momento, en un momento en el cual hemos perdido. Por un lado hay una contradicción en el momento actual. Hemos perdido muchísimos lugares, hemos perdido la costumbre, la propia vida que llevamos hace que no tengamos tiempo de encontrarnos con el otro, de encontrarnos en un café, en un boliche.
Sí.
Pero por otro lado, tal vez por esa pérdida, por tantos lugares que han desaparecido, tan entrañables, hay una vuelta, un interés mayor en la gente, una preocupación por preservar o por conocer o por frecuentar esos lugares que todavía quedan. Bueno, tú bien sabes que hace un par de años, tal vez un poco más, la comisión justamente que integra la intendencia, que auspicia la intendencia, Cambalu y otras entidades.
¿Qué comisión?
La Comisión de Defensa de Cafés, Bares y Almacenes. Una comisión oficial, digamos, que preside el arquitecto Nelly González, elaboró una lista de bares y cafés llamados notables, ¿no? Un poco siguiendo un emprendimiento que se realizó, una inquietud que tuvo su desarrollo hace más años atrás en Buenos Aires.
Qué interesante. ¿Cafés notables?
Sí.
¿Cuántos cafés hay?
Es notables. Como, en realidad, el tema, digamos, es un poco como honorífico, por ahora, más allá de que se va a hacer, porque hay una cierta diferencia entre la inquietud que se llevó adelante, como te decía, primero en Buenos Aires, hace como 5 años atrás, por lo menos, pero una ciudad con más fuerza económica, una municipalidad, digamos, el gobierno de Buenos Aires tiene mucho más posibilidades económicas, y realmente pudieron quitarle impuestos y darle algunas a cada uno de los... En Buenos Aires es cafés, confiterías y billares, fundamentales.
Varios cafés, confiterías y billares. Interesante, se mantienen todavía, que las confiterías y aquellos billares. Acá ya no sé si hay todavía algún billar.
Acá hay pocos, pero en Buenos Aires todavía se conservan como cafés con billares. El café Los 36 Billares en la Avenida de Mayo, y el café de la Academia, el famoso café de la Academia de la movida de los 70 en Callao, casi Corrientes, mantiene sus billares todavía, ¿no? Acá hemos perdido esa acá supimos tener hace muchas décadas cafés con billares, pero ya no. Quedan Pulse, los barrios, pero aquellos cafés que tenían, como todavía queda, estos dos que te nombré, 36 Villares y la Academia, dos cafés de Buenos Aires que tienen la característica clásica del café de Villares. Primero el café, luego la zona de los dados y
dados, timba y la poesía cruel.
Exacto. De ahí viene. Y después un largo salón de Villares, ¿no? Villares, no Pulse.
Bueno, pero hay que ser también, no se puede ser más realista que el rey tampoco, ¿no?
Claro.
Imagínate vos en un lugar como Montevideo, que somos pocos, que la gente no tiene costumbre de salir, mantener un lugar, un alquiler, un área enorme con servicios, vendiendo café y fichas de pool, ¿viste? Fichas de billar. no sé cómo se cobra la ficha de billar, pero digo, me parece un emprendimiento poco sustentable a primera vista. Si no tiene un apoyo, una sponsorización, una serie de políticas que estén implementadas para... Me interesa salvar esos lugares, ¿no? Y que funcionen. Claro, el problema de Montevideo es que justamente por lo que tú bien decís, por la falta de mercado, por las crisis económicas que hemos tenido desde hace muchos años, han ido desapareciendo la mayoría de los lugares, y ahora esta comisión que empezó a funcionar un poco siguiendo el ejemplo de Buenos Aires, esta comisión empezó a funcionar hace 2 años y medio, y ha logrado rescatar lugares que van quedando. Por ejemplo, bueno, lugares cantados como Fun Fun o Café Brasilero, y también lugares de los barrios, también café de barrio, como la Giraldita en Positos, un ejemplo que va quedando todavía de Almacén y Bar, pero que sigue siendo Almacén y Bar.
Sí, como no lo conozco.
En la calle, no me acuerdo,
Brito del Pino,
casi Quebracho, un lugar realmente insólito, además insólito en Positos, porque...
En realidad, el Lamas y Enrique Muñoz. Esa es la esquina exacta, ¿no? Está el almacén y pegado sobre Lamas, hacia el lado de Brito del Pino, Libertad, perdón, hacia ese lado, está, o Quebracho, como vos decís, porque Quebracho sale Libertad, ahí está la Giraldita.
Sí. No, un lugar realmente que se conserva
igual.
Igual y en el giro, almacén y bar, ¿no? Porque después está también en esa lista de lugares notables, está el Tabaré, como ejemplo de lo que fue en un tiempo el café y bar más característico de Punta Carretas, a donde iban a tomarse una copa José Luis Orrilla de San Martín, el escritor, vecino que tenía el taller a unos metros, y otra gente...
Gente de La Parva de repente también, ¿no?
Y la gente de La Parva Domus iba allí, y los pescadores que de ahí de la punta...
El Manzanita y todas esas corrientes.
Mi amigo de Cedro de Castro también, claro. Por supuesto que iba allí. Realmente ese café y bar clásico y característico de Punta Carretas que hasta hace muy pocos años, digamos menos de 20, 15 años atrás, seguía siendo un café, bar, almacén. Bar en la esquina, eso lo clásico, en el caso de la Giraldita es al revés, almacén en la esquina y bar más adentro. En el caso del Tabaré, el más clásico, el café en la esquina y más adentro el almacén. Y por suerte, la gente de Tabaré mantuvo ese perfil, esa aura, esa atmósfera estética, ¿no? Esas mesas de mármol, esas sillas de tonet, esos zambrices, bueno, todo, esos ventanales.
Y además lo han sustentado con varias propuestas, digamos, que no tenía antes el Tabaré, caso de lugares para show, con mucho movimiento. Estamos en Café Torrado con el querido amigo Alejandro Michelena, un especialista de Montevideo, un hijo dilecto de la divina fundada de Espaldas al Mar, y con fuerte aroma de café. Está aquí en Café Torrado y enseguida continuamos con él.
La noche espera y yo sentado aquí en un café.
Si en un lugar de tu corazón guardas los mimos de abuelos en sepia, tenés un lugar muy especial en Café Torrado.
Olé, dejando mi vida atrás. Thank you.
sueño de tus piernas. Siento que tu boca se rompa loca mi lengua. ¿Dónde empieza el jueves? ¿Dónde fue la noche? Esta noche.
Mauricio Ubal con El olor del café fue el que abrió este tercer bloque. Tiene un poquito que me pongo, ahí está, me ponían, mientras que me ponía los auriculares, les decía El olor del café de Mauricio Ubal, el disco Plaza Guayabo, un disco muy bueno, muy interesante. Nos mandan un mensaje por el 1711-0810 Eduardo, que dice: ¿quién cantó el tango Café la humedad? Por favor, contestar. Yo, cuando pasamos el tema Café la humedad, dije que era un tema de Cacho Castaña y que lo cantaba Rubén Juárez. Igual te lo repito, Eduardo, Rubén Juárez fue quien cantó Café la humedad. Empezamos con los testimonios, con las historias de este bloque. Ahora nos va a contar Washington Carrasco una historia de cuando era chiquito.
Bueno, los cafés en Montevideo, yo creo que en todo Uruguay, pero fundamentalmente Montevideo, que es lo que a mí me compete porque soy montevideano, siempre tuvieron una parte fundamental en el barrio, en el centro, en el lugar donde uno se criaba. Yo me acuerdo de fundamentalmente de dos bares, que eran aquellos bares que estaban los viejos del barrio jugando a la baraja. Después del trabajo se juntaban allí. Una vez estaba en Chavari y Tomás Gómez Oro, ahí yo tenía muy pocos años, apenas 6 años, creo que tenía 6, 7, y me recuerdo a mi viejo también jugando allí a la baraja y bueno, con sus amigos de barrio, ¿no? Y luego me he trasladado a Dante y municipio, pero creo que todavía estaba hasta hace muy poco, un bar almacén, de los que había muchísimos en todos los barrios, una parte, por una puerta del bar y por otra puerta del costado estaba el almacén, don Antonio de Juana, recuerdo, y ahí yo viví, porque eso fue cuando yo tenía 12, 13 años, de uno de los primeros tangos, esto es bastante común que se diga, pero bueno, yo lo viví así, fue uno de los primeros tangos que aprendí con aquel de Chiquilín, que miraba de afuera, y con alerta contra el vidrio, mirando a los veteranos allí que jugaban a la baraja, compartían copas, vida, de eso se trata los boliches, era un intercambio de fraternal, de vida, ¿no? Y de experiencias, de vivencias de trabajo, familiares. Y bueno, eso es lo que a mí me trae el café. Y después, bueno, ya mucho más grande, siempre estoy en algún boliche cuando voy al centro, aunque sea me paro, entro en cualquier boliche a tomar un café. Me encanta ver, observar a la gente solo, con un café por medio. Me encanta observar a la gente caminando, pasando por allí, por 18 de julio, por donde sea. Así que bueno, este es mi aporte para el café, para el café bien torradito.
fuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la niata contra el vino, en un azul de frío, que solo puede revivir igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya ve muchacho me entre asombro, el cigarrillo, la fe en mi sueño y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas, hotel de la quimera, marcial que aunque y esté, y el plazo a ver que se nos fue, pero aún venía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a la fea, bebí mi sangre y me enteré de silusión. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la voz viva y la poesía cruel. No pensar más en mí.
Washington Carrasco nos contaba su historia de café de cuando era chiquitito y estamos pasando Cafetín de Buenos Aires, un tema que la música es de Mariano Mores y la letra es de Enrique Santos Discépolo. Está también en un disco que se llama Lo Mejor de Héctor Mauré, así que no cabe duda, muy bueno. Y ahora vamos con otra historia de café. Una historia de café de una cocafetera que se encontró con un escritor. Un escritor que cuando yo me lo cruce por la calle algún día, si me lo cruzo, me voy a despatarrar. Es un escritor muy conocido, me da lenta en realidad. Perdóname, Cris, pero a ver, contanos vos, Cris.
Cocafeteros, yo tengo algo para contarles y es algo que me sucedió en el café brasilero. Hace unos cuantos años, un día andaba trabajando, entré al café brasilero a tomar algo y distraída totalmente, de repente levanto mi vista y en la mesa de al lado quedé impávida mirando a Mario Benedetti, que bueno, me encantó, mantuvimos una charla con él, fue algo realmente delicioso. Entonces creo que ese fue un café de esos profundos, como tantos que uno puede haber llegado a tomar en la vida, ¿no? Como tantos cafés torrados que hemos tomado juntos.
Y otra vez Mauricio igual nos canta El Olor del Café. Imagínate encontrarte con Mario Benedetti en un café. Yo me muero. Pero vamos a seguir compartiendo, así no nos quedamos en stand-by mientras que pensamos en un café con Mario Benedetti. Las cosas que tendría... Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a escuchar ahora otro testimonio, otra historia de café. En este caso de Alfredo Presno, si no me equivoco, si no es más para corregirme. Alfredo Presno, un cocafetero que nos escucha siempre junto con su esposa. Y bueno, esta vez tiene una historia de café para contarnos.
Cuando me dijiste que recordara alguna anécdota de cafés, estuve pensando un rato y siempre viene alguna cosa a la memoria, ¿no? Y aún no habiendo sido un tipo de boliches, pero siempre a los cafés entramos todos, y los cafés pedimos y nos hemos servido toda la vida. Además eran casi incuestionables, en cada esquina de Montevideo siempre hubo un café. En la esquina de Guayabo y Jackson, en el sótano, funcionaba el Hot Club de Montevideo. Yo tocaba batería, era un aficionado, en la época de Paco Mañosa, de Arnaldo Salustio, Bocho Pintos, el Pipa Burgueño y muchos otros tipos valiosos y grandes personas, ¿no? Y ahí los lunes, los miércoles y los viernes, y tal vez los sábados a veces también, el jazz era interminable, las noches de jazz eran interminables. Y el café y bar Las Copitas estaba arriba de nuestro sótano, y el mozo se llamaba Gumercindo. Era caña y café, tipo, ¿no? O todo lo que se pedía era caña o todo era café. Sin pensar en lo que uno hubiera pedido, él nunca anotaba los pedidos. Y entonces, si uno pedía, lo que menos sabía era lo que iba a terminar tomando cuando le trajeran cuando le trajeran las cosas. Así que era realmente bastante gracioso, porque se transformaba en una especie de caricatura, ¿no? Todos sabíamos que se pedía siempre, ¿no? Y no sabíamos lo que íbamos a tomar. Y bueno, cuando se cerraba el sótano, al final de la noche, la cosa se seguía en el Café Montevideo, enfrente al diario El Día, allí cuando la noche se iba a dormir. Así que realmente es una linda oportunidad para un recuerdo muy cariñoso. Y bueno, así las cosas.
Y como Alfredo nos contaba, escuchaba jazz en el sótano, entonces estamos escuchando un poquito de Urban Jazz Network. Es un disco que acabo de agarrar por primera vez en mi vida, que se llama Urban Dreams. Y el tema que estamos escuchando es Urban Dreams, por supuesto. Un disco bastante interesante. El otro día también podremos decirle a Fernando que empieza a pasar un poquito de jazz, ¿no? Un poquito se empieza a mover Café Torrado. Ahora vamos, antes de que nos vayamos a Color Café, vamos con la última parte de la nota con Alejandro Michelena en la semana.
Esta noche en Café Torrado nos visita de reencuentro con Alejandro Michelena, inquieto, y ahora sí digo con propiedad, cocafetero. ¿Qué son los desayunos esotéricos?
Bueno, para empezar, los desayunos esotéricos tienen que ver con el café también. Se desarrollan en el Café La Pausa, un lugar que si no lo conoces...
¿Dónde está?
Te lo recomiendo como lugar interesante. Es un café librería, o librería café.
Ahí está el negocio. Ahí están
y faltan en Montevideo esos lugares. En Buenos Aires, en Ciudad de México, en otros lugares encontrás decenas y decenas y decenas, incontables librerías, cafés.
Café tertulia, café librería, café con música en vivo, sin hacer tanto aspaviento, ¿viste?
Claro, lugares pequeños que permiten seguir manteniendo y reciclando la costumbre del encuentro, la costumbre de este caso con los libros, con la música. Bueno, el Café La Pausa es un hermoso exponente de librería café que estuvo ubicado al comienzo, hace unos años atrás, en Punta Carretas, justamente hablamos de Punta Carretas, en la calle Papa Domus, en un lugar muy pequeñito, y ahora, desde hace unos 3 años, está ubicado en lo que es ahora plena peatonal Sarandí, uh-huh. En la extensión de la peatonal Sarandí, en la esquina de 33, perdón, Sarandí, peatonal Sarandí 33. Se entra por la peatonal, en la misma esquina.
Déjame que repase, ¿no? Pero tenemos la matriz y Ituzaingó. Después vienen Misiones y después viene 33.
No, la primera es 33.
Ah, o sea,
es decir, de la catedral,
otra esquina.
Después de la plaza, pasando la plaza, viniendo por la peatonal Sarandí, pasando la plaza a una cuadra, está 33. Frente a Mosca, hay un edificio afrancesado, con buhardilla, muy lindo. En el entrepiso está el Café de La Pausa. No está en planta baja, sino hay que subir. Es todo el entrepiso. Entrando, la primera puerta, enseguida pasar la esquina de 33, por, digamos, frente a Mosca. La primera puerta es el Café de el edificio. Se sube
donde está el Café de La Pausa.
Café de La Pausa. Y mi amiga Alicia Rebollo es la que lleva adelante ese emprendimiento. Es un lugar realmente que vale la pena visitar más allá de la actividad que vamos a realizar. Ahí se encuentran revistas literarias españolas, mexicanas, de otros países latinoamericanos, de Uruguay. Hay libros para leer allí y para comprar también. Libros de poesía, por ejemplo, que no se encuentran en general. Y se puede pasar un lugar agradable, es un lugar como para ir con una amiga, con un amigo.
¿Qué capacidad tenés ahí, Alejandro?
Mira, es todo en ese piso. Es una capacidad bastante grande. Dentro de un sin ser un espacio demasiado...
Creo que hablamos de 120 personas, así.
Tal vez un poco menos. Es de cámara, digamos, es de cámara. Pero está bien, como lugar de cámara está bien. Digamos que tiene unas 10 mesas, un poco más. No es un lugar muy grande, pero está bien, ¿no? Bueno, ahí estamos realizando, empezando a concretar, o queriendo concretar, los desayunos esotéricos.
Me gusta porque aparte, el ticket sale, por ejemplo, miren ustedes, sale 60 pesos, ¿no? Pero incluye un desayuno con café o té con medialunas y jugo de naranja. O sea que como es, te van a dar la paliza esotérica, pero te vas con la barriguita llena.
Por lo menos una compensación.
Muy bien.
A mucha gente le puede parecer extraño, que me conoce más bien por los libros de Montevideo, los cafés u otro tipo de tareas periodísticas de pronto, le puede parecer extraño esto, este careta se mete en el tema esotérico, pero yo vengo trabajando en este tema hace mucho tiempo, incluso en el último libro sobre Montevideo que salió el año pasado, Montevideo la ciudad secreta. En ese libro dedico varios capítulos al tema esotérico, ¿no? A recorrer Montevideo a través de sus símbolos esotéricos, masónicos, por ejemplo, y también a la historia esotérica de Montevideo, de sociedades secretas, la teosofía, todo eso que pasó en Montevideo en el siglo XX. Bueno, eso como para dar una idea de que vengo a ese tema hace tiempo, ¿no? Y esta vez quise organizar algo que no es un curso. No pretendo hacer un curso de esoterismo, ni cosas por el estilo, ni tampoco conferencias. Son charlas de café con aquellos que quieran participar.
La mañana de los sábados.
La mañana de los sábados, entre las 10 y las 12 de... todos los sábados se suspende, estamos convocando como... Para después de Semana Santa o turismo, porque en esta semana de vacaciones el café está cerrado. Empezaríamos o convocamos a los interesados para
el primer sábado después de Semana Santa.
El primer sábado después de Semana Santa. Ahí empezaríamos con estos desayunos que son, como decía, charlas, no pretenden ser un curso ni pretenden ser conferencias. Charlas dialogadas en las cuales las personas puedan plantear temas, puedan plantear interrogantes, puedan sugerir o podamos dialogar sobre estos temas. Lo importante es dialogar más que nada. Vamos a empezar sin duda con el principio, que es qué definimos por esoterismo o qué se entiende cuando hablamos de esoterismo.
¿Puedes definirlo ahora, así concretamente?
Esoterismo viene de esoteros, de secreto, lo que está secreto, lo que está oculto. De la manera más seria de definirlo es todos aquellos conocimientos o todo el cuerpo de conocimiento que tiene una tradición, que fue secreto por diversas razones, por razones de persecución, por razones de
estrategia,
¿no? De estrategia, y por razones de la misma índole del conocimiento, está vinculado a una tradición, tradiciones como el hermetismo, tradiciones como la Kabbalah o Kabbalah hebrea, tradiciones como la alquimia. Estamos hablando de distintas vertientes de lo que sería el esoterismo, o como quiere un gran esoterista, uno de los más serios investigadores de principios del siglo XX en el tema, que es René Guénon, un autor realmente muy serio y muy muy profundo, prefería hablar de tradición más que de esoterismo. La tradición, decía él, los temas tradicionales, la filosofía tradicional. Bueno, son formas de llamar a lo mismo. Esoterismo lo separamos del ocultismo, digamos, ocultismo como una visión más caótica del asunto, donde una visión más light, ¿no? Esoterismo, un tratar de ir a las tradiciones realmente, tradiciones de todo tipo. Hablamos de tradiciones más prestigiosas como el hermetismo, pero también podemos hablar de tradiciones orientales como el tantrismo hindú, el yoga tántrico, o como el taoísmo en sus distintas, en el mundo del Tao, que es enorme, ¿no? O el budismo zen, por ejemplo. Son tradiciones, o en América, por ejemplo, el chamanismo, vertientes de chamanismo, o tradiciones de afro también, que digo, hay el
abanico es amplísimo.
El abanico es amplísimo y no está digamos contenido a lo occidental europeo, o a la tradición que viene por lo occidental, como puede ser la alquimia, aunque la alquimia no es solamente occidental, vale aclararlo, también en el mundo árabe y en la China y en la India hubo alquimistas, pero no nos contraímos a ese tema.
¿Cómo lo ve? Perdóname que te corte, pero somos una sociedad bastante quieta nosotros, ¿no? A veces la gente confunde los términos y no sé hasta qué punto es, lo quiero decir con altura y sin ofender a nadie, pero a veces no sé si es exigencia, si es de seriedad y madurez o de un carácter pacato el nuestro. Pero lo cierto es que estas sociedades secretas, estas cosas herméticas, valga la inclinación por la que venías caminando, me parece que tiene que ver porque cuesta mucho hacer las cosas acá, ¿no? Por eso es como una característica nuestra. Lo que aparece es magia, es espírita, es malo, está el diablo metido.
Claro, hay mucho perjuicio. La sociedad uruguaya tiene todas las sociedades han tenido prejuicios contra estas temáticas. Cuando hablamos de esoterismo hablamos de temas heterodoxos. Hablamos de corrientes que fueron, como los gnósticos, que fueron herejes y perseguidos, ¿no? En su momento, en el principio de la época de la era cristiana, o de los cátaros también, perseguidos terriblemente y destruidos en plena Edad Media, o
la masonería, incluso.
O la masonería que tuvo, atacada y cuestionada y condenada por los papas. Nomás en el siglo XIX, el Papa Pío IX, ¿no? Sí. Que no, en esa época no era un postre, sino era un papa, Pío IX, condenó. Una baba, creo que
era. Aparte, el masonismo que vinculó siempre a la derecha y a la izquierda como hijo pródigo, digamos, ¿no?
Claro, es que está por encima, estas corrientes son transversales a las ideologías y a las tendencias de izquierda o de derecha. Salvador Allende era grado 33 de la masonería, lo mismo que Manuel Azaña, el presidente de la República Española.
¿Más que ese grado tiene?
No lo sé. Se dice que es, pero no sé qué grado puede tener. Pero digo, por otro lado encontramos en otros países figuras de política de derecha que también fueron masones. Entonces como que son organizaciones que van transversalmente. Lo que vamos a hacer nosotros no es hablar solo de masonería o solo de alquimia, vamos a tratar de comprender de qué se trata, de forma seria, no de una manera, diletante, sino tratando de profundizar dentro de lo que en una charla de desafíos esotéricos se puede lograr. Vamos a tratar de ser lo más profundos posibles y lo más serios. Aclaro que en cada sección vamos a tratar de hablar de un tema o de uno o dos temas, y vamos a dar, para que se lleven los que participan en el desayuno, material impreso como una síntesis o una aclaración de conceptos para que no quede solamente en una charla.
No, fantástico. Los desayunos esotéricos van a ir todos los sábados de 10 a 12 en el Café de la Pausa, en la peatonal Sarandí 33, en el entrepiso, como lo definió recién espectacularmente Alejandro Michelena, desde el primer sábado después de Semana Santa. Tendrá un costo de 60 pesos que incluye café, comida, lunas y jugos, y jugo de naranja. La charla a cargo del escritor Alejandro Michelena, aquí presente, sobre el esoterismo, este purgar serio, como es costumbre de este querido amigo y escritor, inquieto escritor y cocafetero. ¿Me dijo la borra del café que hay un libro en puerta o me mintió el pocillo?
Hay un libro en puerta que, digamos, está todavía, todavía no ha llegado a la imprenta, pero está pronto, está en proceso. Está por entrar en la imprenta, en cualquier momento.
¿Puedes saber sobre qué tema?
Mira, son sobre personajes de nuestra cultura. Es el rescate de personajes de nuestra cultura, personajes clásicos, digo, es un decir, clásicos que van desde José Enrique Rodó y Juana de Ibarburu hasta River Falco e Diego Ilariño, pasando por Espínola Gómez, y digamos, es una galería muy grande de personajes, de artistas plásticos, bueno, músicos. También está Menchi Sabat, por ejemplo. Digo, es muy variada no están todos los que deberían estar, pero están todos aquellos que me han interesado en algún momento,
que sea.
A partir de crónicas que fui haciendo en diferentes medios, fui trabajando después todo eso y lo fui transformando en un libro que se llama Magos de las Palabras y de las Formas.
¿Ese va a ser el título?
Ese va a ser el título.
Bueno, señores, los fanáticos de Michelena, que tenemos los cafés montevideanos, que tenemos las ciudades, ¿cómo es el de las ciudades también? Yo escribí para los nombres locales. Vamos a tener la oportunidad de tener, entonces.
Te prometo tener ese libro, cuando esté pronto, pegarte el grito. Magos de las Palabras y de las Cosas.
Magos de las Palabras y de las Cosas. La convocatoria es para, y aquí a poquito nomás, empezar a hablar sobre lugares, específicamente lugares y personajes. ¿Te parece bien?
¿Cómo no? Acepto el desafío.
Alejandro Michelena, un gran amigo de reencuentro aquí en Café Torrado.
Eso era Urban Dreams, que fue lo que escuchamos como cortina después del testimonio de Alfredo Cocafetero. Ahora vamos a Color Café. Antes quería despedirme, muchísimas gracias por escucharnos, perdón por los furcios en este primer día en que estoy sola en este estudio, que ya dije que me queda grande. Ahora vamos con Color Café, va a estar Fernando, que grabó el programa entre semana, presentando el disco Brazilian Lounge, y tiene una entrevista telefónica con Miguel Rivas, que es el encargado de prensa, difusión de esta colección de Putumayo, que va a estar presentando Brazilian Lounge en el próximo bloque en Color Café. Así que nos encontramos mañana de vuelta a las 20 horas, como siempre, Café Torrado, en estudio junto con Fernando. Así que hasta el reencuentro, que será mañana, como dice Fernando, a las 20 horas.
Si la negra Onyx para vos es más que una piedra, sabés, a Café Torrado.